Gracias, caro Padre, querido Padre. Te damos gracias por tu misericordia, por tu paciencia hacia nosotros. No queremos abusar de tu paciencia. Padre, nos arrepentimos del hondo de nuestro corazón. Queremos practicar tu palabra. Oramos que tú obres en nuestros corazones. Oramos que tú nos libres de toda rebelión, de nuestra desobediencia. Produce en nosotros el querer y el hacer. Te decimos que estamos de acuerdo. Líbranos de nuestro conocimiento muerto. Danos tu luz. Tú solo puedes dar la luz. Tu Espíritu nos da la luz para ver la verdad. Queremos ver lo que está en tu corazón, lo que quieres hacer con nosotros. Como tú lo dijiste, a veces somos muy lentos a comprender. Perdónanos. Ayúdanos esta mañana. Abre un poco más nuestros ojos. Tu Espíritu nos conduzca en la realidad. Cada uno de nosotros. Amén. Colosenses 1:12. Dais gracias al Padre. El Padre os permitió de tener parte en la herencia del Padre. Nuestro corazón está lleno de reconocimiento, porque el Padre nos rendió apto. Podemos participar a la obra de redención y a la herencia. Esta heredad es maravillosa. Nuestros ojos son no ven. Tenemos que tener ojos abiertos, y esto es nuestra parte. Lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Si un niño no quiere abrir la boca, puedes darle la comida, pero nada va a entrar en su boca. El Señor quiere mostrarnos algo. Pero si queremos cerrar los ojos, no veremos nada. A menudo eso pasó con los fariseos. No querían ver. ¿Y nosotros queremos ver? Todos los días tenemos que volver al Señor. Esta mañana especialmente. Y decir: Señor, quiero ver. Pero no es bastante. Si queremos ver, en la noche puedes tener los ojos abiertos, pero sin luz no vas a ver el paisaje. Necesitas los dos. De nuestra parte tenemos este deseo de abrir los ojos, y su misericordia nos da la luz. Sin la luz somos insensatos. Como Pablo, cuando iba hacia Damas, tenía celo, era ferviente por Dios, quería servir a Dios, pero en realidad estaba perseguitando los hermanos. Tenemos que abrir los ojos y pedir la misericordia del Señor para que nos dé su luz. Entonces todas las demás cosas van a desaparecer. Es un privilegio consagrarnos de nuevo. No es un precio, sino un privilegio. Hoy, cuando me levanté esta mañana, dijo, sí, estoy aquí de nuevo. Todavía estoy aquí. Es la misericordia del Señor. Tengo este sentimiento que es una prolongación. El Señor me da unos días más. Señor, no quiero echarlo estos días. A veces consagro tres momentos en el día, como Daniel, que oraba tres veces en el día. El primer momento es a las 7. Señor, te doy las 5 horas que van a venir. A mediodía, Señor, te doy las 5 horas que van a venir. Y a las 5, Señor, te doy las 5 horas que me quedan en el día. No quiero echar el tiempo que el Señor me da. Oímos mucho. ¿Y qué hicimos con lo que hemos oído? Nuestro celo, nuestro fervor para el Señor no basta. Necesitamos su luz. El Señor tiene que darnos su luz esta mañana. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La obra de Satanás es de ciegarnos. Muchas personas son ciegas. Muchos cristianos. Me gustó el testimonio de un hermano ayer que dijo que era ciego, como el hijo que se fue lejos del padre, echó su heredad y perdió mucho. Pero nuestro Dios es misericordioso. Eso no es decir que no va a venir a tu puerta muchas veces. Quizás viene ahora y es la única vez. Entonces tienes que practicar la palabra ahora. Tenemos que hacerlo todos. Orar para que el Señor nos abra los ojos, para que nos libre de la potencia de las tinieblas. Si no, el mundo va a atraernos y enviamos la gente en el mundo y hacemos compromisos. Queremos la iglesia, pero también queremos al mundo. Y vamos a terminar con nada. Tienes un pie en una barca, en un barco, otro pie en otro barco, y si el viento sopla, vas a caer en el agua, vas a caer al agua. No serás ni en el barco del mundo, ni en el barco de la iglesia. Tienes que escoger. El Señor nos abre los ojos para ver que todo lo que el mundo tiene que proponernos puede distraernos del plano de Dios. Satanás tiene una meta, es alejarnos del plan de Dios, porque Dios en su sabiduría escogió de no quiso aplastar a Satanás con su dedo. Puede hacerlo muy fácilmente, puede soplar y Satanás desaparece, pero en su plano quiso hacerlo con nosotros todos. Esto es el plan de Dios. No es con los ángeles, quiere hacerlo con nosotros. Por eso Satanás está muy ocupado para alejar nuestros corazones de Dios. Quiere distraernos con las cosas del mundo o con las cosas de la religión. Muchos cristianos son sinceros, pero están alejados por la religión. Tienen una buena intención, pero no es bastante. Por eso tenemos que ser librados de la potencia de las tinieblas. La luz tiene que brillar, alumbrarnos para ver lo que está en el corazón de Dios. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En el reino, lo que Dios quiere es el reino. El reino es el buen país. Nos trasladó. Nos dijo que nos haría entrar. Él lo hace. Es su obra. Él lo hizo. Cuando fuimos bautizados, fuimos trasladados. Estamos ahora en el reino. Ahora tenemos que experimentar la realidad. En Él tenemos la redención, el perdón de los pecados. Este perdón es magnífico. Ninguno tiene que ser acusado. Satanás siempre está en nuestra derecha y nos acusa. Como a Josué, que tenía vestidos sucios. Y a menudo Satanás tiene una... es verdadero lo que dice, pero Dios nos quitó los vestidos sucios. La redención es una cosa maravillosa. Cristo es el Cordero de Dios. Y lo ofrecieron en Egipto. Pero es un drama, es una insanidad. Si ellos gozan de la sangre del cordero en Egipto y se quedan en Egipto, esto no es normal. Esto es lo que Satanás te propone. Él te dice, tú tienes la sangre de Jesús, es verdad, pero quédate en Egipto. Dios quiere que salimos del Egipto para llegar al buen país, a la buena tierra. Llegaron a la frontera del buen país. Estaban ya listos para entrar, pero con su incredulidad no entraron. ¿Qué pasó con las diez espías que no creían, que desanimaban al pueblo? Dios los destruyó. Y en su cólera, Dios dijo, por cada uno de esos días habrá un año en el desierto. Josué y Caleb no pudieron entrar. No porque tenían que esperar a los demás, Después de un año, dos años, tres, diez años, veinte, cuarenta años, nada cambió. Tuvieron que esperar. Porque Dios no abandona su plano. Pero Dios lo hizo con la segunda generación. No tenéis que creer que la segunda generación es mejor que la primera. Leéis el libro de los números. Hay muchas cosas que nos enseñan, que nos... Allí leemos todo lo que puede ocurrirnos. Todo lo que hicieron puede ocurrirnos a nosotros. No es necesario sembrar una semilla mala. Estas semillas son en nosotros, están en nosotros. En María también. María también tenía una semilla mala. Y era la María o Miriam, la hermana de Moisés. Y Aarón era el hermano. Y Coré. Y todos los que siguieron. No tienes que mostrarlos con el dedo y decir, ya, ellos fueron... Si tú pones el dedo en un hermano, hay tres que vienen contra ti. Coré. Soy yo. Eres tú. Esta semilla crece sin que te ocupe de ella. 40 años andaron en el desierto, anduvieron en el desierto. Tenemos que entrar. Pero ahora estamos ya en el buen país. Pero por la fe tenemos que entrar. Cada mañana ejercitamos nuestra fe. Mezclamos la fe con la palabra. La palabra es muy importante. ¿Cómo conoceremos el buen país sin la palabra? Nos ocurrió que en el Evangelio de Juan dice, al principio era la palabra y la palabra fue manifestada. La vida fue manifestada. Se refiere a Jesucristo. Pero habla de la palabra. El que estaba en primera de Juan. Jesús. Versículo 1. Se refiere a Jesucristo. Pero dice que es la palabra de vida. Si queremos conocer a Cristo, necesitamos la palabra de vida. No la letra, sino la palabra de vida. Damos gracias al Señor. Hace muchos años, una de las primeras conferencias que tuvimos aquí, nos consagramos para leer la palabra todas las mañanas, y por la gracia del Señor lo hicimos todas las mañanas. No simplemente leímos las palabras, no la leemos solamente, pero también la comemos. Una vez estaba en el hospital. No tuve tiempo de tomar mi Biblia. Mi primera pregunta fue ¿en dónde estaba? En el hospital, en mi servicio. Pedí una Biblia, si le tenían una Biblia. Y tenían una. Pero la Biblia también está escrita en mi corazón. Si queremos conocer al Señor, necesitamos la palabra de vida. Si no comemos la palabra cada mañana, pasará algo trágico. Este buen país, en vez de ser cultivado, será una tierra que no es fértil, una tierra salvaje. El Señor nos dio un buen país y un día va a pedir, a preguntarte, ¿qué hiciste de ese país? Él nos dio el buen país, pero ¿qué haces con él? ¿Puedes hacer un campo de fútbol? No hay problema, puedes jugar al fútbol. Pero no puedes hacer un campo de fútbol con el buen país. El hijo que se fue lejos del padre echó su heredad. ¿Qué haces con la heredad que el Señor te ha dado? Hoy, cuando queremos echar algo, vamos en internet y lo vendemos, ponemos un anuncio para venderlo, y espero que ninguno va a vender el buen país. El buen país lo tenemos que cultivar cada día. Si no, todas las malas hierbas van a crecer. El Señor quiere llevarnos siempre más alto, más arriba. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios tiene una meta. Él quiere que nos edificamos en una casa espiritual. Y esta casa espiritual no se podía construir en cualquier lugar. Dios le dijo al pueblo, iréis en el lugar que Dios escogerá. Hoy, muchos cristianos sinceros no tienen esta luz. Quieren servir al Señor y se les dije, id en el lugar que queráis, escogid un lugar donde hay una buena doctrina bíblica. Pero Dios lo dijo muy claro, iréis en el lugar que el Eterno escogerá. En el Antiguo Testamento era Jerusalén, la Palestina. Y en el Nuevo Testamento, En todo el Nuevo Testamento, de los Hechos hasta el Apocalipsis, vemos que no podemos reunirnos como queramos. Hay un principio muy claro. Una ciudad, una iglesia. Este es lo que Dios escogió. Si habitas en Jerusalén, no puedes escoger. Si habitas en Antioquía, no puedes escoger dónde vas a ir. Si habitas en Corinto, tienes que ser en la iglesia en Corinto. Y si habitas en Éfeso, tienes que ser en la iglesia de Éfeso. No puedes escoger. Le choix.
Elección.
Elección, ya. Vivimos en su casa. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es su casa. Si vemos esta visión, es muy claro. Tomamos nuestra trompeta, sonamos la trompeta, y los hermanos que están en todos lugares tuvieron una revelación, abandonaron las denominaciones. No porque criticamos, no porque pensamos que somos mejores. En muchas denominaciones hay muchos cristianos que nos dan vergüenza. Quizá no vieron todo lo que el Señor reveló, pero son tan fervientes. Más que nosotros. Si estamos aquí no es porque somos mejores, es porque Dios escogió un lugar. Todo parece muy simple, pero después de unos años nos damos cuenta que puedes tener una revelación muy clara y no podemos ser uno. ¿Por qué? Porque Jerusalén no es solamente una ciudad, una iglesia, pero también es el Espíritu. Si quitas al Espíritu, puedes conocer cualquier cosa y al final puedes quitar la iglesia. Puedes irte lejos. Cuando la samaritana dijo al Señor, ¿tenemos que adorar en Jerusalén o en la montaña? El Señor contestó, el Señor busca a los verdaderos adoradores, los que le adoran en espíritu y en realidad y en verdad. Jerusalén es el espíritu en la tierra de la localidad, pero es el espíritu. Si quitas al espíritu, no hay la iglesia. No hay la iglesia. Estamos en el lugar justo, pero no somos la casa de Dios porque nos falta el espíritu. Tenemos que ser llenados del espíritu. Y experimentar de hacer morir las acciones de la carne. El conocimiento no nos hace uno. No podemos ser uno con el conocimiento. Jerusalén tiene que impresionarnos. Es la Jerusalén celestial. Hoy hay la Jerusalén terrestre, pero no, nosotros vivimos en la Jerusalén celestial. Tenemos que ser celeste. Si somos terrestre, será una catástrofe. Entonces, nos gustaría ir a los Bahamas. No ir en las Bahamas, pero en tu espíritu. Sí. Ahí tienes la gracia. Ahí todo es vencido. Es importante ser en Jerusalén. ¿Y qué hacemos en Jerusalén? Tenemos que ofrecer sacrificios al Señor. No entramos solamente en el buen país, no cultivamos solamente el buen país, sino también ofrecemos lo que cultivamos. Lo que tenemos hoy es algo muy especial, porque es una conferencia. Por eso tenemos mensajes que toman mucho tiempo, porque el Señor quiere mostrarnos algo. Pero no es la situación normal de la vida de la Iglesia. En la vida normal de la Iglesia es el contrario. En una conferencia hay mucho tiempo para la palabra y un poco de tiempo para los testimonios, por los testimonios. Pero en una reunión normal es el contrario. Hay mucho tiempo para alabar a Dios con un contenido. Algunos cristianos vieron la importancia de alabar al Señor. Y a veces alaban con mucha música, pero lo importante no es la música. Está muy bien tener una música, pero también necesitamos el contenido. Dios quiere un contenido en nuestra, cuando lo alabamos. A veces, nuestra laude es como este vaso. Le damos un vaso y le decimos, te alabamos, pero no hay nada en el vaso. Tenemos que darle alabanzas sin cesar, y especialmente en su mesa. Pero alabanzas llena de contenido. ¿Y qué es el contenido? Es que cada día ejercitamos nuestra fe, cada día cultivamos nuestra tierra y luego ejercitamos nuestra fe. A veces estamos en la reunión y tenemos los vasos vacíos. No llenamos nuestro vaso, no cultivamos. Entonces vamos a cantar y cantamos de nuevo. Y pues después leemos un versículo y otro versículo y cantamos de nuevo. El Señor dice, no hay mucho en los vasos. El Señor tiene que animarnos para que cultivamos el buen país. Entonces, cuando llegamos juntos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantar. Sí, pero habrá algo en el vaso. Vamos a alabar, pero habrá algo en nuestra alabanza. Vamos a leer un versículo, pero habrá un contenido en nuestro versículo. Y al final de la reunión habrá una pequeña palabra, porque Dios tiene algo más que decirnos. No es una técnica nueva. Es lo que está en el corazón de Dios. Esto es Jerusalén. Él quiere que celebramos sus fiestas. En el corazón del Señor solamente hay las fiestas. Todo el plan del Señor es unido a estas fiestas. ¿Cuándo decidió de morir? Decidió de morir el día de una fiesta. Escogió una fiesta, la fiesta de la Pascua. Era la primera siega. Todos estaban reunidos para celebrar la Pascua. Y en ese momento el Señor dijo, en ese momento voy a morir. Llevaron orge. ¿Por qué? Porque no solamente ofrecían un cordero, sino también los panes sin levadura. Y había las primicias. Y esto era importante, porque sí, el Señor tenía que morir, pero el punto más importante era la resurrección. No se quedó 3 días completos, no se quedó 74 horas, se quedó en la muerte el menos posible. Al principio del tercer día resucitó como la cebada. Ellos ofrecieron la cebada, pero el Señor subió al Padre como la cebada y el Padre se alegraba porque el segundo hombre lo alcanzó. El primer hombre, Adán, perdió. No pudo hacerlo, pero el segundo hombre, Cristo, lo hizo. Esta es la segunda fiesta. Y después de 40 días hubo algo extraordinario, la ascensión, la subida al cielo. Y allí lo hicieron rey. El Señor fue hecho rey y 10 días después vino de nuevo. Es la fiesta de Pentecostés. Allí el Espíritu fue dado. La primera vez los hijos de Israel tenían que ir a Jerusalén en el día de la Pascua. La primera fiesta es la Pascua. Y con la primera hay la segunda y la tercera fiesta. Son juntas las 3 fiestas. Esta es la primera siega. Y la segunda siega, en la segunda siega vuelven a Jerusalén. Todo el pueblo va a Jerusalén y esta vez van a llevar trigo. Y Dios va a hacer algo extraordinario. Va a dar su espíritu. En las primeras 3 fiestas vemos Cristo. En la fiesta de la Pentecostés vemos la iglesia. La diferencia: con Cristo hay pan sin levadura, pero con nosotros hay levadura. Pero Dios se alegra porque hay el Espíritu, porque el Espíritu es dado, y el Espíritu nos permite ser purificados de la levadura. Por eso el hermano nos habló de la gracia. Cuando vemos los hermanos, vemos mucha levadura. Pero tenemos la gracia del Señor. Podemos venir en la iglesia como somos, pero no podemos quedarnos así. Tenemos que quitar la levadura por medio del Espíritu. Y en el séptimo mes vuelven a Jerusalén otra vez. Y ahí hay las fiestas número 5, 6 y 7. Y ahí hay otra cosecha con el fruto de la viña. Al Señor le agradecen las fiestas. En la fiesta de la Pascua murió y resucitó. En la fiesta de Pentecostés dio su espíritu para obtener su iglesia. y en la fiesta de los tabernáculos, en Juan 7, Evangelio de Juan 7, el Señor subió a la fiesta en el gran día, en el día mayor de la fiesta, y ahí se levantó el último día. En Juan 7:37, el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. ¿Cómo vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos? Vamos a beber. ¿Cómo bebes? Al principio decíamos, llamando al nombre del Señor: oh Señor Jesús. Amén. Y el Señor es rico para todos los que lo invocan. Celebrar la fiesta de los tabernáculos es vivir en una tienda. Esperamos a la venida del Señor, esperamos su reino. ¿Cómo celebramos esta fiesta? Bebiendo. Vamos a Él. Bebemos y vamos a Él en cada momento. Podemos hacerlo en cada situación. En este buen país, si volvemos en Deuteronomio 8, versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Esas fuentes brotan en las vegas y los montes. Esta tarde tenemos que bajar del monte y volvernos en la valle, pero nos quedamos en el buen país y experimentamos las fuentes que brotan, que fluyen en la llanura también. En el Salmo 84:7. Cuando atravesan la valle de Yaca, la transforman en un lugar de fuentes. Quizás nos está esperando la valle de Baca. Tendremos situaciones difíciles, pero podemos transformar estas situaciones difíciles en lugar de fuentes, porque nos es el buen país. Deuteronomio 8 es un país de fuentes que brotan en las vegas y en los montes, un país de trigo. Tenemos que cultivar el trigo. Necesitamos también la cebada, mucha cebada, mucha resurrección. Y hay viñas. Tenemos que quedarnos en él. Tenemos que habitar en él. Y también tenemos que sonar la trompeta y sembrar la semilla y ponerle agua. Es maravilloso reunirse, pero si solamente vamos de una conferencia a otra, seremos un poco malos, si nos sentiríamos un poco mal. Tenemos que salir, sonar la trompeta, aprender las dos o tres notas de la canción y sonar en cada lugar donde estás. Tienes que sonar la trompeta y algunos van a escuchar, van a oír. Y si no oyen, ¿cómo van a creer? Tú oras en la reunión de oración y dices: Señor, danos los nuevos. Pero el Señor va a decirte: no, sí, continúa a orar, pero tú tienes que salir. Tienes que sonar la trompeta, tienes que sembrar la semilla en cada lugar. Y entonces no olvidar de darle agua. Entonces tendrás una viña con el fruto para satisfacer al Padre. Tendrás higos. El Señor no quiere una vida de la iglesia vacía, con solamente las hojas. También quiere higos. Sé que el verse. Las granadas. Tenemos la vida, pero ¿cuánta? ¿Tienes dinero? Si abro mi... ahí tengo un franco. Es dinero, pero es poco. Aquí hay un poco más, 10 francos. Es dinero, un poco más. Y no tengo más. La abundancia no es 20, es 100, es 1000. Esta es la granata. Esta es la vida de la iglesia. En la iglesia tenemos la vida, pero ¿cuánto? ¿Solamente un franco o las granadas? Es un país de olivos. ¿Cultivas olivos? ¿Dónde es? Este es lo que el Señor quiere hacer en los días que van a venir. A cultivar olivos. Y cuando cogemos las olivas, hay que presarlas. Y entonces habrá el aceite. Puedo beber mucha agua, pero no puedo beber un vaso entero de aceite. No puedes beber el aceite como bebes el agua. Hay que beber mucha agua todo el día. Consagrarnos al Señor 3 veces cada día. Y beber mucho entre estos momentos. Esta es la vida en el buen país. Y después de todo eso vamos a cultivar olivos. Y a veces no sabemos por qué tenemos pruebas. Pero en esas pruebas el Señor va a apresar las olivas. Y habrá un poco de aceite. Pero sin ese aceite no podemos hacer nada. Necesitamos el aceite para la obra del Señor. Si no, somos un candelero. Pero sin aceite... Servimos a Dios, pero no somos ungidos. Por eso necesitamos al aceite y la miel. No es nuestra miel natural. Es una miel que llega al final. Es la dulzura del Señor. Nuestra dulzura causa problemas, pero el dulce del Señor es como una medicina, es como algo que nos... Es un país donde comerás pan con abundancia. donde no te faltará nada. Un país en que las piedras son hierro y de los cuyos montes sacarás cobre. Y ahora llego a lo más importante. No nos queda mucho tiempo, pero es muy importante ver la meta final. La meta final no solamente Jerusalén, es Sion. Y en Sion, ¿qué tenemos en Sion? Tenemos su reino. Jerusalén es su casa. Allí tenemos que darle la adoración que él quiere. Pero Sion es su reino. Hoy necesitamos siempre una ciudad, una iglesia. Necesitamos mucho el Espíritu, pero necesitamos su reino. La iglesia es su casa, pero también es su gobierno. En los Estados Unidos hay la Casa Blanca. Es la casa del presidente y también es su gobierno. La iglesia es la casa del Señor, donde le traemos las primicias de nuestra cosecha, no solamente los primeros frutos, sino más las primicias de los primeros frutos. Y la iglesia también es su reino. Es decir, que allí él tiene que reinar. La iglesia es Sion. No tenemos el tiempo para ver todos los versículos, pero hay una gran carga para estos puntos. La pregunta es, ¿estás listo a conocerlo como tu rey? Si no lo conoces como tu rey, no eres posible tener una vida de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que conocerlo como su rey. Como nuestro rey. En el monte de la transfiguración había Moisés, Elías y Jesús. Y con su miel, Pedro quiso una tienda para cada uno. Y Dios dijo no. Este es tu pensamiento natural. Dios dijo, escuchad a él. Es muy bien terminar la conferencia con esta palabra. Escuchad a él, escuchadlo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dirección tomamos? Escuchadle. En cada cosa, en todas las cosas, la más grande responsabilidad es escuchar a Él solo. Somos juntos, los unos y los otros, y amamos a todos los hermanos. Y no es igual lo que ocurre a los hermanos alrededor de nosotros. Y a veces somos como Pedro en Juan 21, versículo 21. Señor Jesús. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y a este qué? ¿Qué le ocurrirá? ¿Qué será con él? A veces hacemos esta pregunta: ¿qué va a ocurrir a este hermano? Versículo 22, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te va a ti? Tú sígueme. Esto es lo que el Señor dice a cada uno de nosotros. Es la lección fundamental que cada uno de nosotros tiene que aprender. No es fácil, pero si hay una lección que quiero aprender, es seguirle a Él. No seguir a nadie, no seguirme a mí mismo. Y mis ideas, mis pensamientos. Si alguien quiere seguirme, el Señor dijo, alguien quiere seguirme, que deje a sí mismo. Si tienes que decidir algo, tienes que ponerte una sola pregunta. Él. Y tienes que obedecerle a Él. Sí, tenemos que obedecerle a Él. Él es el Rey. En este buen país hay hierro. Nos gustaría quedarnos allí y gozar del buen país. Pero este hierro espadas. Cuando vuelves a casa, tienes que encontrar fierro en tu país. No luchar con tu fuerza, sino más con el hierro del buen país. Y orar. En muchas situaciones, dije a unos hermanos: hoy no tengo confianza en mí mismo. Solamente tengo confianza en mis rodillas. Me pongo de rodillas y oro. Y busco al hierro. Busco el hierro para vencer al enemigo, porque no luchamos contra la carne. Tenemos que ser fortificados en nuestra vida de la iglesia y también para el evangelio. No hay solamente hierro, también hay cobre. ¿Y dónde está el cobre? Los pies del Señor son de cobre. ¿Y el cobre para quién es? El hierro es contra el enemigo, contra las potencias, con los poderes de los lugares celestiales. Y cuando el Señor volverá, volverá como el Rey del Rey. Leéis los versículos de este mensaje y veréis que en Apocalipsis 19 va a volver y no será tan bueno. Tendrá un bastón de hierro para reinar sobre las naciones, pero también volverá hacia los que les son fieles. Tienes que estar seguro de ser fiel y guardar las obras del Señor hasta el final. Entonces podrás reinar con Él sobre las naciones durante 1000 años. Por eso, hoy hay que preparar las espadas de hierro. Y esto es cuando te pones de rodillas para orar. Puedes hacerlo físicamente o no, es igual. Lo importante es la oración, orar en comunión con Dios. ahí encuentra sus pies. Y sus pies son primero para ti. Los pies del Señor son para ti y para mí. El juicio del Señor empieza en la casa del Señor, en su casa. Tenemos que experimentar el cobre hoy. Una ciudad, una iglesia no es bastante. Hace falta el Espíritu y el Reino. Hace falta Jerusalén y Sion. Y tenéis que leer unos versículos muy lentamente, muy atentamente. Hebreos 12. Y en Hebreos 12. Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del. Hay una Sion física, pero la iglesia es el monte de Sion, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Hay muchísimos ángeles y estos ángeles nos observan. Cuando alguien recibe al Señor, ellos se alegran. Pero cuando peleamos uno contra otros, cuando las raíces de cuando nos enfadamos unos contra otros, ellos se esconden y dicen, no, después de todo lo que oyeron, siguen peleándose. Tenemos que alegrar estos ángeles porque están esperando que practicamos todo lo que oímos. Somos la asamblea de los primeros primogénitos. Somos primogénitos, somos premisas. Espero que después de esta reunión, espero que cada uno aquí dice, yo quiero ser una primicia, quiero hacer parte de estas primicias. No para mí, no para no tener la tribulación, para no sufrir. Sí, es verdad, no quiero sufrir, quiero escapar, pero eso es para Dios, para el Cordero. Quiero ser parte de las primicias para que Dios sea satisfecho. Señor, quiero que tú crezca en mí, que tú seas el rey en mí. Entonces seremos la asamblea de los primogénitos Jesús, que están escritos en los cielos. A Dios el juez. Hablamos mucho del amor y necesitamos el amor, pero también necesitamos al juez, que es el Dios de todos, del espíritu, de los espíritus de los justos. Él quiere que seamos justos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, necesitamos siempre la sangre. 26, cuya voz sacudió entonces la tierra, pero ahora 25. Oh, Jesús, mirad que no nos desechéis al que habla. Podéis leer estos versículos. No desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Versículo 25. Tenemos que escuchar su voz. 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ellas sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Nos da una advertencia, es el juez y luego cumple, lo cumple todo. Él te amonece, te juzga y va a cumplirlo. Tenemos que tenemos que amarle, pero también a quererle. Aquí tenemos una, somos animados. Pablo nos anima a olvidar lo que está detrás y a ir adelante. Hermanos, después de esta conferencia olvidamos todo lo que está detrás y corremos hacia lo que está adelante. Lo hacemos cada mañana. Cada mañana tenemos de nuevo la meta delante de los ojos y vamos a pelear la buena lucha y guardar la fe. Y al final tendremos la corona de justicia. No es solamente para Pablo, sino para todo lo que los aman, que aman su volver. Después de esta reunión, amamos a su vuelta. Le dejamos juzgar en nosotros. Aquí hay Pablo nos anima, nos da coraje. Pablo y también Pedro. Leéis 2 Pedro 1. Pedro sabe que va a morir y anima a todos los hermanos y les dice: haced todo para que esta semilla pueda crecer y entonces podréis entrar ricamente en el reino. Y en Apocalipsis 1:9 hay Juan. Tienen 90 años y va a decir: sí, al principio era muy entusiasta y tenía mucho ardor, estaba seguro de que las iglesias son maravillosas, y ahora estoy en la isla de Patmos y cuando miro las 7 iglesias en Asia, dijo: oh no, Éfeso perdió el primer amor, y Smirna es llena de pruebas, y en Pérgamo hay el trono de Satanás, y en Tiatira hay las profundidades de Satanás, y en Sardis son muertos, y en Filadelfia sí tienen el amor entre hermanos, pero ¿hasta cuándo? Tienen que cuidar para no perder la corona. En la Odisea, no tienen al Señor. El Señor no está más allí. Hablan todos del Señor, pero el Señor está en la puerta, tocando. Si alguien me oye mi voz. Sí, sí, no, hablamos de ti, estamos hablando de ti. Señor, tenemos que abrir nuestra puerta. Pero Juan no es deprimido, es en espíritu. Ve la visión, está viendo la visión. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Tenemos que perseverar, perseguir. Todo lo que oímos tenemos que practicarlo. Os animo a leer los versículos y pedís al Señor más luz. Cuando Él nos da la luz, entonces caemos a sus pies y practicamos su palabra. Entonces el Señor tendrá hoy la iglesia llena del Espíritu y allí tendrá su reino y muy pronto volverá para establecer su reino en la tierra. Nos queda un pequeño ratito.